María Teresa González Vicario y Joaquín Martínez Pino. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, para hablar sobre el arte bizantino del siglo VI, quizás sería conveniente, profesora González Vicario, que nos hablase sobre cuáles fueron los orígenes del Imperio Bizantino.
Para explicar sus orígenes sería necesario remontarnos a la crisis que el Imperio Romano atravesó en el siglo III. Esta crisis desembocó en la tetrarquía, un nuevo sistema de gobierno que se tradujo a la muerte del emperador Teodosio en el año 395, en la división del Imperio Romano en dos partes, la occidental y la oriental. Pero mientras el Imperio de Occidente se fue desintegrando progresivamente a lo largo del siglo V hasta desaparecer en el año 476, el Imperio de Oriente, por el contrario, pudo resistir la invasión de los bárbaros. Este último, que había sido el más rico y poblado de los dos, tenía el latín como lengua oficial, aunque el griego era su idioma, puesto que no debe olvidarse que aquellos territorios habían sido reinos helenísticos antes de ser dominados por los romanos. Por lo tanto, después de la caída de Roma, renació aquel espíritu helenístico, terminando por imponerse el griego como lengua oficial y transformarse el Imperio Romano de Oriente en el Imperio Bizantino que subsistió hasta 1453, año en el que Constantinopla cayó en poder de los turcos.
Y con respecto al arte bizantino y a manera de introducción, ¿podría resumirnos las principales características?
De manera muy breve, me voy a referir a lo que Arnold Hauser denominó cesaropapismo, para explicar, ciñéndome a sus palabras, la concentración del poder temporal y espiritual en las manos de un autócrata. La supremacía del emperador sobre la Iglesia se fundaba en la doctrina desarrollada por los padres de la Iglesia y proclamada como ley por Justiniano, según la cual los emperadores lo eran por la gracia de Dios. Es decir, el emperador era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, desde el punto de vista artístico, se sintetiza la religiosidad y el sentido áulico, o lo que es lo mismo, cortesano, palaciego, por lo que el arte bizantino presta una especial atención a la escenografía y aparatosidad. Con él se asiste a la transformación del arte romano al ponerse en contacto con elementos helénicos y orientales, a la vez que fue transmisor del arte cristiano oriental.
¿Y cuál es la cronología de este arte?
El arte bizantino se divide en tres etapas o edades de oro. La primera corresponde a los siglos VI y VII, en la que destaca la época de Justiniano en el siglo VI, a la que nos vamos a referir en este programa. Tras el paréntesis de la etapa iconoclasta, que comprende entre los años 726 y 843, se desarrolla la segunda en los siglos IX y XII, y finalmente la tercera, que llega hasta el siglo XV.
Bien, pues centrándonos en la primera parte, como acabo de señalar, y si nos referimos a la arquitectura del siglo VI, ¿cuáles son los edificios más representativos de esta etapa?
En Constantinopla, Santa Sofía, la iglesia de los santos Sergio y Baco, Santa Irene y la de los santos apóstoles, aunque esta última no se conserva. Tenía una planta de cruz griega con cinco cúpulas, una en el crucero y otra en cada brazo de la cruz. En Italia, concretamente en Rávena, citaré San Vital, San Apolinar in Classe y San Apolinar Nuevo.
¿Y cuáles serían las características principales?
En primer lugar, me referiré a las iglesias de Constantinopla, empezando por la de Santa Sofía, construida entre el 532 y 537, cuya grandiosidad fue el marco adecuado para el solemne ceremonial político-religioso de aquella época. Construida por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, en su planta se combinan la basilical y la centralizada, puesto que consta de una cruz griega inscrita en un rectángulo. En un principio, esta iglesia tenía una cúpula de 32 metros de diámetro, pero al hundir en el año 558 fue sustituida por otra de nervaduras más elevada que la anterior, que fue terminada en el año 563. Cuatro pilares de grandes proporciones sirven de soporte a cuatro arcos sobre los que descansa la cúpula, sostenida por pechina o triángulos esféricos que hacen posible pasar de la planta cuadrada a la circular de la cúpula, en cuya parte baja se abren 40 ventanas que permiten el paso de la luz. El gran empuje de la cúpula se contrarresta al este y al oeste mediante dos semicúpulas, cada una flanqueada por dos exedras también con semicúpulas. Una bóveda de cañón conduce a un ábside en el este y a un artes en el oeste. Este núcleo, considerado como un baldaquino, está rodeado por dos plantas de naves laterales, atrio, pórtico, nártex y galerías. El interior estaba recubierto de losas de mármol verde, blanco, azul, negro y amarillo, y también de mosaicos, pero quedó muy transformado al ser convertido en mezquita por los turcos. Exteriormente, el edificio, construido en ladrillo, carece de decoración. Las cúpulas y semicúpulas estaban cubiertas de plomo en lugar de ocultarse bajo un tejado de madera. La iglesia de los Santos Sergio y Baco, del año 527 al 538, tiene planta cuadrada, transformada interiormente en octogonal para asiento de la cúpula, apoyada sobre 8 sólidos pilares situados en los vértices del octógono y en 4 de sus lados exedras con columnas. La cúpula, que mide 16 metros de diámetro, es gallonada, es decir, a la manera de los gajos de una naranja, y su capilla mayor, aunque semicircular interiormente, es poligonal al exterior. Es una iglesia con 2 pisos. El pórtico, que precede al nártex, es de época turca. Santa Irene es un edificio basilical con 2 cúpulas cuya planta consiste en una gran nave central, dividida por un ancho arco en 2 partes, cubierta cada una de ellas con una cúpula sobre pechinas. Ambas, iguales en anchura, son de altura distinta. Una de ellas está levantada sobre un tambor cilíndrico con ventanas. La otra, más baja, se apoya directamente sobre los 4 arcos. La nave central está flanqueada por otras laterales con bóvedas de aristas y galerías superiores cubiertas con bóveda de cañón.
María Teresa, y con respecto a las iglesias de Rávena, ¿qué podría decirnos?
La iglesia de San Vital, como San Sergio y Baco, es de planta octogonal, que aquí se manifiesta también al exterior. Pero en lugar de las exedras con columnas en solo 4 lados del octógono, en San Vital se extienden a todos sus lados, excepto el del ábside, flanqueado por 2 capillas circulares. Son de destacar en el presbiterio de esta iglesia los mosaicos dedicados a Justiniano y a su esposa Teodosia, acompañados por sus respectivos séquitos. Finalmente, San Apolinar in Classe y San Apolinar Nuevo tienen planta basilical con 3 naves, cuya gran longitud presta a estos interiores una magnificencia notable y un acusado dinamismo en el sentido de la profundidad.
Profesor Martínez Pino, y además de en arquitectura, ¿en qué otras manifestaciones destaca el arte bizantino durante la época de Justiniano?
Fundamentalmente tendremos que hablar de 2, los mosaicos y el marfil. Respecto a este último, y debido a la premura de tiempo, tan solo mencionar obras tan interesantes como la cátedra de Maximiano o el díptico imperial de Justiniano. En cuanto al mosaico, se trataba de una manifestación heredada de la época paleocristiana y que ahora se desarrolla con nuevas aportaciones. Serían muchas las obras producidas, tanto en Constantinopla como en las provincias del imperio. Así, en Santa Sofía, los mosaicos cubrían la parte superior de las paredes, bóvedas y naves laterales con amplias superficies de teselas doradas rodeadas de elementos vegetales y geométricos. Sabemos que su primera cúpula estaría decorada con mosaicos dorados lisos, mientras tras su hundimiento en el 558, la nueva cúpula presentaría una gran cruz sobre fondo dorado. Sin embargo, debido sobre todo a los avatares sufridos tras la conquista turca, los mejores restos no se conservan en la metrópoli, sino en otras provincias. Es el caso de la iglesia del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, en cuyo ábside encontramos la escena de la transfiguración de Cristo, o de las iglesias conservadas en Rávena.
¿Podría hablarnos precisamente de estos mosaicos de Rávena?
Sí, en esta ciudad italiana encontraremos, tal y como ocurría con la arquitectura, algunos de los mosaicos más logrados de la época. Un buen ejemplo sería la iglesia de San Apolinar el Nuevo, donde las paredes se dividían en franjas. La más alta presenta una serie de 26 paneles con escenas de la vida de Cristo. Por otra parte, entre las ventanas se disponen figuras aisladas de apóstoles y profetas. Por último, la zona inferior presenta a ambos lados sendas procesiones que avanzan hacia el ábside. En una de ellas, vírgenes portadoras de palmas y coronas avanzan desde el puerto de Clasis hasta la Virgen con el Niño y los Reyes Magos, mientras que en el otro lado los mártires son los que caminan desde el palacio de Teodorico hacia Cristo entronizado.
¿Y podría hablarnos de algún otro ejemplo que destaque también?
Sí, sin duda. En el Batisterio de los Arrianos encontraremos en su cúpula la escena del bautismo de Cristo, alrededor de la cual los apóstoles portan en procesión cruces y guirnaldas. Por otra parte, la iglesia de San Apolinar in Classe presenta un ábside de gran originalidad. En él, San Apolinar aparece en el centro de la escena rezando, con 6 corderos a cada lado, en un paisaje idealizado. Sobre él aparece una gran cruz dentro de un medallón con estrellas, entre los bustos de Moisés y Elías, en lo que sería una metáfora de la transfiguración. En la zona del arco, un busto de Cristo Pantocrátor entre los símbolos de los evangelistas se ubica sobre una escena en la que 12 corderos parten desde las ciudades de Belén y Jerusalén y se dirigen hacia Cristo. Por último, quizá los mosaicos más famosos son los que se encuentran en la iglesia de San Vital, ya comentada por la profesora González Vicario. En el ábside, un Cristo imberbe, con el cabello corto, ataviado con el color púrpura imperial y coronado con un nimbo en forma de cruz, es flanqueado por arcángeles que le presentan a San Vital y al obispo Eclesio, patrocinador de la obra, como demuestra la maqueta que porta. Dejando de lado las escenas que acompañan a este ábside, posiblemente los mosaicos más interesantes son los dos del presbiterio. En el lado del Evangelio, Justiniano se yergue con todos los atributos imperiales, sosteniendo una gran bandeja de oro. Junto a él se encuentran los dos ministros de Estado y un secretario, así como el arzobispo Maximiano y dos miembros de su clero. La escena la completa un grupo de la Guardia Real. Por su parte, en la zona de la epístola, la emperatriz Teodora, ricamente ataviada y acompañada por damas de la corte, sostiene un cáliz de oro en lo que parece una escena de procesión. Todo el conjunto no hace sino incidir en el carácter del emperador como elegido de Cristo, en una escena muy representativa de lo que se conoce como cesaropapismo.
Joaquín, pues ya para terminar, lo que le pediría es la bibliografía recomendada para el estudio del arte bizantino.
Bien, para el estudio del arte bizantino en este periodo, fundamentalmente podemos usar dos libros. El primero sería el de John Beckwith, titulado Arte Paleocristiano y Bizantino, y que está editado en Madrid por cátedra en 1997. El segundo de ellos sería el de Richard Krautheimer, titulado Arquitectura Paleocristiana y Bizantina, igualmente editado por cátedra en Madrid en 1984.
Muy bien, pues con estas recomendaciones para los alumnos y para todos aquellos interesados en el estudio del arte de bizantino, pues decimos ya adiós. Hasta otra ocasión.
Adiós.
Hasta luego. Gracias.